Carlos Flecha.
Sí, Javier, aquí conferencia de prensa, Ariel Martínez está hablando, el presidente de Cartes decide no presentarse, pide responder por escrito las preguntas de la comisión que investiga. Se lo escuchamos a Ariel Martínez.
No hay preguntas sobre este hecho en sí. Quiero dejar de nuevo en claro, porque el expresidente Cartes se pone a disposición para la búsqueda de la verdad, y en ese sentido él va a dar todas las respuestas que esta comisión considere pertinentes, pero va a ser por vía escrito, porque ese es el derecho que
está. Pero ahora entonces él se escuda en ser senador vitalicio y no juró todavía. Como
él no se escuda.
Entonces, porque al principio, hace meses atrás, él no quería ser senador vitalicio. Él decía que no era senador vitalicio.
No se escuda. Acá hay una resolución de la pendiente de la Corte que va a definir si él es senador activo o si él es senador vitalicio.
Entre tanto, ¿es senador vitalicio entonces?
Sea cual fuere. Él es senador electo y proclamado.
Sí, pero entre tanto,
senador electo,
en la Corte, como usted
está, él es senador electo y proclamado en este momento. Pueden pedir la copia a la
Justicia Electoral. Pero doctor, ustedes dicen que están aguardando la resolución de la Corte. Entonces, mientras no tengan
el senador electo y proclamado en este momento,
pero
si ustedes no le quieren reconocer así, porque acá todos
usted
somos...
No.
Déjenme hablar. Él es senador electo y proclamado. Su certificado de electo y proclamado le entregaron la Justicia Electoral en el Banco Central Paraguay frente al presidente de la República, hoy presidente de la República, Mario Augusto Benítez, fue uno de los más entusiastas en aplaudir esta entrega. Estoy respondiendo. En ese sentido, él hoy es senador electo y proclamado. Otra cosa es que sea un senador incorporado a la Cámara y ese acto se produce vía juramento. Eso es lo que está pendiente de resolución. Él igual es electo y proclamado.
Pero igual es también senador vitalicio al mismo tiempo.
En cualquiera de los dos supuestos, él es miembro del Congreso y es lo que dice acá. Él va a colaborar con la comisión y si la comisión tiene el deseo de la búsqueda de la verdad, esperemos que en las próximas horas le remita el escrito con las preguntas y él va a responder por la misma vía. Muchas gracias.
Como abogado, doctor, en cuanto a las declaraciones que se dan en el tema de la
elección. Juan Darío Monjes. Bueno, no viene el presidente Cartes, sin embargo, él se pone a disposición, amparado en el artículo 341 del Código Procesal Penal, a los efectos de responder a todas las consultas que crea conveniente la Comisión Bicameral de Investigación. Nosotros hemos conversado con él, tenía inclusive la voluntad de venir en su afán de colaborar. Sin embargo, esa comisión que está consagrada en la Constitución Nacional es una comisión bicameral que está expresada en la Constitución Nacional. Sin embargo, podemos decir de que hoy día está degradada en su máxima expresión, porque preside nada más y nada menos la comisión bicameral que es constitucional, alguien que no fue electo ni proclamado en el Congreso de la Nación.
Sin embargo, aún así han acudido a aquellas personas que formaron parte del gobierno de Horacio Cartes.
Estamos hablando particularmente en nombre de líder de un movimiento interno del partido Honor Colorado, don Horacio Manuel Cartes, que fue electo y proclamado el senador más votado. Sin embargo, por una argucia ilegal que fue concebida por el presidente en ese entonces, Fernando Lugo, se le incorpora a alguien que el pueblo no le eligió.
Que fue amigo también de ustedes. Que la instancia,
pero si usted me deja hablar, seguramente voy a decir. Entonces Fernando Lugo le convoca a alguien que no fue electo y no fue proclamado y naturalmente su concurso está usurpando una banca que no le corresponde.
Pero le reclamaron a Fernando Lugo el tema que dijo recién el Martínez, que está pendiente y que no se sabe si es electo o es vitalicio.
Esas responsabilidades es de otro poder del Estado. Y ese es el reclamo ciudadano, que las instituciones democráticas deben de funcionar y la instancia judicial debe de pronunciarse y no dejar...
¿Como vitalicio o como así?
Y justamente en el artículo 241 dice de que el estatus de parlamentario que él tiene hoy día o puede ser electo y proclamado. Y en el peor de los casos es vitalicio.
En expectativa,
en ese marco, lo más importante que se pone a disposición, amparado en el 341 del Código Procesal Penal, para colaborar y esclarecer todo.
No era más fácil venir a sentarse y contar esto una vez.
De ninguna manera con alguien que ha usurpado una banca que no le corresponde y presidiendo eso, y más todavía, o sea, expresamente usted conoce el público.
Pero no es ningún miembro de la no era más fácil venir a sentarse y aclarar ya una cuestión, una vez por todas.
En un Estado de Derecho se debe respetar la Constitución. Y en la Constitución está expresada la conformación de una bicameral, pero esa bicameral hoy está integrada por alguien que no fue electo y proclamado.
Bueno, yo lo que quería era, Enrique Herrera,
sumar lo siguiente, ¿verdad? Acá somos todos grandes y todos sabemos que las responsabilidades penales son personales. Acá todos sabemos que es un órgano político por excelencia. Y lo que nos duele como demócratas es que haya una justicia selectiva. Es decir, la pregunta que yo le hago es, ¿dónde estuvieron los 50 millones de dólares en el 2011? El Banco Nacional de Fomento, de meses estoy hablando. ¿Quién era presidente en esa época? El senador Fernando Lugo. ¿Quién fue después? Federico Franco, el presidente de la República. ¿Quién era presidente del Banco Fomento? Pregunto, ¿fueron ellos llamados? ¿Qué pasó con la denuncia de Petro Park? Ni un teléfono no sonó.
Pero una pregunta de cuenta a aquel gobierno.
Otras oficinas son allanadas. Y el hecho de que cada uno se hace cargo de sus responsabilidades personales. Lo digo, acá tenemos gana la mayoría. Que cada uno explique lo que tenga que explicar. Pero crear una comisión bicameral presidido por un senador que está investigado, denunciado. Pregunto, ¿avanzó la denuncia Friedman? O no preguntaron, pero han olvidado seguramente.
Senador, ¿y qué puede decir el informe de Cepelat que aparentemente se maquilló y se sacó el nombre de Carmen?
Y ese aparentemente es lo que me gusta.
Pero yo tengo que decir así.
Y está bien, pero le crees a Friedman que tiene un interés y un modo.
No, pero es una funcionaria de Cepelat que ha mencionado
esto. Es importante en este país. Dos tapas dicen que el informe está adulterado y el tercero dice que no. Entonces, ¿dónde está la
casualmente
la mayoría?
Es el presidente del diario, ¿verdad?
Claro, con la fuente de Friedman. Yo no le voy a decir porque después me van a sacar. Si era Dios.
En base al informe de la funcionaria de Cepelat.
Algo no es informe de Cepelat, informe de Friedman. El único que dijo esto es Friedman. Al contrario, el director de Cepelat dijo que no.
Pero Raquel
Cuevas, Friedman, que claramente.
Raquel Cuevas no fue funcionaria entonces. ¿Quién? Raquel Cuevas no fue funcionaria. Ella no dio detalles.
Ustedes, si es cierto o no.
O sea, que mintió entonces Raquel Cuevas ante la comisión.
Lo que yo no quiero es que se tomen como certeza hechos que están siendo investigados. Y lo que yo quiero es que ustedes, como demócratas, exijan a las instituciones que se les investigue a todos o a ninguno. Porque si vamos a investigar solamente un sector. Entonces no estamos
algún nombre que
yo te estoy dando, vamos a ver si Lugo puede mandar la misma nota que le manden, él era presidente del 2011.
La diferencia es que hay que hablar su cargo, se le menciona en el informe de CEPELA a los otros.
Esto también ya es preocupante, ¿quién es el director de la CEPELA en el 2011?
Seguía siendo Guidanich.
Y bueno, y pregúntenle a Guidanich, es grande también. ¿Se presentó o no se presentó? Esto tiene claroscuros, y ustedes prenden las luces tratando de vincular de un senador que era hiper, recontra, super, requete carpista. Porque dígame, gracias a quién llegó a la gobernación Friedman. Dígame, gracias a quién. Y dígame, ¿en qué momento pasó de San Horacio a Lucifer? Como muchos ex carpistas.
Pero es político.
No, y esta es una declaración política.
Ahora,
no estoy desconociendo esa situación, y por más que algunos se molesten, el derecho se mueve con hechos. Los hechos, ¿dónde están los documentos oficiales? Mostrarme los documentos oficiales. Y el que hizo el documento, preguntarle, no a Friedman. ¿O acaso él no dijo lo de Wikileaks y después se desvirtuó? Esta es una comisión constitucional que se formó exclusivamente para investigar el caso Messer, no el caso Carter.
Por una vinculación es que él se lo convoca en este caso a Carte, porque fue mencionado en este informe de Cepelat.
Preguntar dónde más depositó Messer su dinero, y de esos 51 millones de dólares que estaban depositados en el 2011, también se depositó una parte en el banco Atlas.
¿Ese?
que es del grupo Zucolillo, que está presidido por Miki Zaldívar. ¿Quién es Miki Zaldívar? El esposo de la señora Zucolillo. Entonces me encantaría que quien tiene un micrófono amarillo pregunte al interior de su propio medio a ver si es cierto o no es cierto. Porque ese es el problema. Y nadie se anima a enfrentar esta legión de periodistas. ¿Saben por qué? Porque muchos tienen en cuenta que explicar. Entonces a muchos les molesta que se le diga la verdad.
No era más fácil que venga de una vez por todas.
No es porque
se aclare.
No,
un mensaje político bastante contradictorio. Dice que se pone a disposición, pero al mismo tiempo no acude.
Hasta los ministros tienen ese privilegio en la interpelación. Estas son garantías constitucionales para evitar el show mediático, el circo.
Pero
el hecho de que venga acá usted, señor expoderoso, siéntese conmigo, aunque yo esté denunciado por contrabando, aunque no pueda aplicar merienda escolar, aunque no haya hecho obras, y yo le voy a explicar a usted qué tiene que hacer. Porque mientras todos ustedes...
Eso es lo que está haciendo, senador. Está dando la cara en un tema...
Dame una denuncia judicial actual contra el expresidente.
Que tanto que es la investigación, tiene que venir a colaborar con esa...
Yo no creo que tomado,
él se ampara en la Constitución como cualquiera de ustedes se ampara en su libertad de fuentes.
Hay un mensaje político, senador.
Claro, hay un mensaje político, es decirle a este payaso: no vamos a presentar a tu circo.
Pero sin embargo, presentan esos documentos y se presentan los demás. Reconocen al mismo tiempo
los documentos. Muestren los documentos, hablemos con la verdad. Yo sé que es difícil hacerlo el salmón. ¿Saben lo que hace el salmón? Nada contra la corriente. Pocos se animan, y para eso hay que mantener la conducta 30 años.
Pero formó parte de una comitiva que fue a Israel.
Hubieron muchas visitas oficiales con mucha gente, y cada uno de ellos se hace personalmente responsable de sus acciones. Es una norma básica del derecho penal. Porque personalmente va a hacer lo que escrito con la Constitución. Vive en su casa y está tranquilo, no tiene una sola denuncia. La justicia selectiva, ¿dónde están los allanamientos?
La justicia selectiva fue en su gobierno también, el gobierno de Cárdenas.
Hemos tomado decisiones, hemos transmitido, tienen los documentos, no temen nada. Pregunten lo que quieran. Pregunten lo que quieran.
Bueno, decidieron retirarse. Vamos a buscar a Friedman ahora, Javier.
Seguimos escuchando íntegramente, por favor, Flecha, sin cortar.
Sí, no, ¿sabes qué? Decidieron y por, en este caso, le dijeron Hugo Ramírez, en este caso, varios de Manuel Colorado, en este caso, de hecho, estuvieron en la conferencia de prensa por detrás de quienes hablaban. Primero lo hacía Ariel Martínez con la lectura del documento, en este caso, de la nota.
Espera un poco, Flecha, sí. ¿Cierto que la torre está ahí también?
Estaba la torre, por eso te decía, varios de Honor Colorado estaban aquí.
¿El diputado Acoseitor?
Sí, señor. Hugo Ramírez también, Antonio Barrios, quien, no habló, pero también estuvo ahí atrás. Y después los que hablaron, Juan Darío Monques, el caso de Riera y Ariel Martínez, el exministro.
Bueno, ¿se metieron todos a la bancada de vuelta?
Sí, porque fue cuando se empezó a elevar el ánimo de las consultas y respuestas. En este caso, sus correligionarios le dijeron, vamos, Enrique.
Sí, como en el Estado de Derecho se respeta la Constitución y Juan Darío Monjes. Quiero nomás recordarle que se encerraron entre 25 en la bancada de Frente Guazú para atropellar la Constitución, si es por eso. En fin, Flecha, yo te doy tiempo para que vos vayas a hacer ahí.
Ya estamos frente a la puerta de Rodolfo, de la oficina de Rodolfo Freeman, nada más que todavía no estaba atendiendo.
Dame un segundo, quiero tomar señal de... Espérame un ratito. Un ratito. Porque hubo situación delicada en la explanada del Poder Judicial. Tomamos señal de NPI, por favor, un ratito. Ahí está. Ahí está.
Los países, la región acá, Europa, es que...
Tomaron la explanada del Poder Judicial los taxistas.
La misma cosa, y no puede funcionar, y porque tenemos algunas autoridades que tendrán sus intereses propios, le están dando un apoyo. Haciendo tráfico de influencia, porque ocupa una banca y va y le extorsiona, le presiona a la dirección de tránsito, al propio intendente.
Eventualmente, si es que MOVE o Uber se ajustan a las mismas normativas que tienen ustedes, no, los taxis, pueden, igual de igual manera.
Porque el taxi es un servicio regulado. Tiene que tener un ingreso básico para mantener la seguridad del vehículo y también la renovación. Es como el transporte público, es como la licencia de las radios emisoras, es como otro rubro también, la propia... Allá en la paro, señora.
¿Ustedes son conscientes que no prestan un buen servicio al usuario?
Tenemos nuestro déficit, como ustedes también tienen.
Todo el mundo.
Tenemos vehículos de alta gama. ¿Por qué no permite que se abran todas las televisiones?
Es el mejor servicio que estamos dando.
Hablando de ustedes.
Y por eso nosotros estamos debiendo, estamos poniendo vehículos de alta gama para dar el mejor servicio ante la ciudadanía. No estamos haciendo nosotros.
Tranquilo, no.
Ya no va a prestar declaraciones Aristides Morales, pero lo que él mencionaba, inicialmente nosotros creíamos...
Ingresaron al Poder Judicial para sí, presentar esta documentación.
A la ventana de garantías constitucionales.
Tienen que presentar
el recurso de amparo
ante el Poder Judicial. Ahí vemos a Bernabé Penayo, por ejemplo, y los abogados del sector taxista, quienes van a hacer la presentación, le van a dar entrada al documento. He visto que él... Espera que un ratito. Espera. ¡Flecha!
Hola, Javier.
¿Qué
sí,
pasó
están
ahí?
Están hablando el senador Rodolfo Friedman. Vamos a escucharlo. Presidente de la Comisión de Investigación.
Después de esa reunión, vamos a ver una versión oficial de cuál es el camino que vamos a seguir.
Con los asesores, entonces, el primer paso.
Con los asesores jurídicos que ya fueron convocados, que estaban convocados para el día de hoy. Vamos a resolver con ellos. A la comisión va a resolver.
¿Esto cómo podría hacerse? Incluso se dijo días atrás, el ministro del Interior, que ustedes podrían pedir vía judicial que comparezca, pero él está alegando ser senador vitalicio o ser senador activo, viendo que no queda claro.
Está alegando las dos situaciones. Se ampara en el 341 del Código Procesal Civil. Y esto amerita que, que los asesores jurídicos dictaminen específicamente sobre esta nota. Y ahí, más la comisión va a tomar la decisión que crea la correcta.
¿Usted qué cree? ¿Se lo puede traer a la puerta o no?
Yo acabo de decir, la verdad, estábamos trabajando una pregunta, estábamos revisando nuevamente el informe que me entregó CEPRELAB en la tardecita de ayer. Amerita de la comisión de decisión.
¿Usted personalmente, senador, qué cree? ¿Tiene que venir el senador activo, senador vitalicio? ¿Puede algo, mejor dicho, escudar con este con esta figura para pedir que se le envíe, remitan las preguntas?
Uno puede alegar y ampararse en algún artículo de la ley, en algún artículo constitucional, uno puede prohibirle que hasta que el ciudadano haga eso. Está en su derecho de ampararse. De que sea válido o no, esa ampararse en eso, bueno, eso es un tema ya que se tendrá que discutir en otro ámbito. A nosotros probablemente no nos pueda servir una declaración por escrito en referencia a las preguntas que se va a hacer.
No hay garantía de que haya sido o de que sea él eventualmente que
con referencia al cuestionario, lo que hace el cuestionario en sí, seguramente que lo vamos a hacer también público el cuestionario, cuando va a seguir la comisión, no amerita una respuesta por escrito, pero nosotros somos respetuosos de la ley, vamos a escuchar los pareceres jurídicos, no es un tema menor porque aquí no solamente habla de una no comparecencia, ¿verdad? Casi como un nuevo recurso para teóricamente poder definir un artículo constitucional sobre un juramento como senador vitalicio. Esa es la discusión que trae hace años.
Senador,
con respecto a la senaduría vitalicia, hay una tesis que dice que mientras que no venga a jurar como senador vitalicio, no tiene tales derechos, tales atribuciones, ¿verdad? Bueno, y otra que dice que desde el momento que deja la presidencia de la República ya no necesita juramento. Entonces, estamos hablando de una comisión de investigación del caso Messer, pero que nos quieren llevar al lado de definir un artículo constitucional.
Senador, la comisión también puede reiterarle o cursarle nuevamente esa invitación para que venga la comisión.
Sí, puede ser. Para atender de los dictámenes jurídicos, puede ser.
Y pedir en esa nota ya que sea esa declaración presente ante la comisión.
De hecho que la nota original, o la primera nota, dice eso, su comparecencia ante la comisión. Lo puede hacer. Puede remitir también en el ámbito penal. Hay varios caminos. Hay que darle la seriedad del caso, entender que esto puede sentar un precedente, o podemos tomarnos atribuciones que no nos corresponden en referencia a una nota bastante compleja, ¿no? Porque acá no solamente se habla, reitero, del caso Mesa, que es lo que a nosotros nos interesa, cuando se escuchan artículos constitucionales y nosotros tengamos que prácticamente decidir si una senaduría vitalicia es activa o no, por el hecho del juramento, es un tema complejo. Que es.
Porque con esa nota, Horacio Cárcel lo que está diciendo, él está estableciendo las reglas de venir y declarar de la forma que él quiere.
Sí, lo que dice es que soy senador activo y por la duda, si no soy senador activo, también soy senador vitalicio. Y entonces en ese sentido me excuso y pido que se responda por escrito. Eso es lo que dice.
¿A qué hora de la comisión?
Ahora, minutos más.
¿En la sala de sesiones? ¿En la sala de sesiones?
Sí, en la sala de sesiones. Están llegando los miembros.
¿Qué le dijeron? Me imagino que ya le informó usted, o ellos ya saben de esta situación. ¿Cuál es la percepción de ellos?
No, de hecho están enterados por los medios de prensa, están llegando, son algunos por el camino.
¿Le dijeron
algo? No, absolutamente.
Yo creo que hay un grupo de WhatsApp, por eso no.
Sí, no hay un grupo de WhatsApp, pero es un tema delicado. Entonces pedimos que vengan nosotros, ellos teniendo asesores, vamos a convocarle a algunos.
¿Quiénes son los asesores a quienes podrían convocar?
Los asesores jurídicos del Congreso, el doctor Martín Cabrera,
¿cómo toman las calificaciones hacia su persona, aparte de Viera, que dice ustedes, un legítimo, que era antes cartista y que hoy lo está persiguiendo? O sea, ¿hay un componente político aparte de ellos que colocan como si fuera que es el centro de esta investigación?
Yo no me voy a completar, Enrique Lira. No corresponde. Cuando tengamos que discutir un tema político en el ámbito electoral o dentro del Pleno del Senado, lo haremos. Vamos a hablar de la sumesa, ¿verdad? No corresponde de ningún tipo de agravio.
Ni siquiera ven que hay una acción selectiva, ¿verdad? Ustedes no le quitaron a Lugo, a Franco, cuando se abrió la cuenta de Mentes y están atacándole por la calle.
El señor Horacio Cárcel no fue convocado. Fue el hecho de que el señor Mentes simplemente tenía una cuenta corriente o se abrió una cuenta corriente en su gobierno. Si amerita llamarlo a cualquier otra ex autoridad, lo vamos a hacer. La señora Raquel Cuevas, ustedes se acordarán, hizo mención a un informe remitido a la Asamblea donde figuraba Horacio Cárcel. Ese fue el motivo principal por el cual fue convocado. Hoy estamos comprobando recientemente, sacando mis documentos con respecto a que ese informe fue mutilado o fue adulterado desde la popular en relación a lo que menciona sobre Horacio Manuel. Eso se considera una persecución política, una falta de respeto. Bueno, es una decisión de parte de...
¿Tiene cómo comprobar eso, senador? Que es prácticamente también lo que es reclamado desde el sector de honor controlado, que no hay. ¿Cómo comprobar que se sacó parte del informe de ese prelado y tampoco que la funcionaria haya mencionado ahora ese parte?
La funcionaria no mencionó ese parte.
Eso es lo que se está reclamando.
Noticias Paraguay. Seguir Mago Flecha, por favor. ¿Qué pasó con Oscar Lovera?
Están en buenas condiciones esos vehículos, entonces yo imagino que él se habrá referido a esa charla. Primeramente no fue en Unicanal, yo no les califiqué a ellos de mafiosos.
Mauri, volvamos a
ahí los está, lo que pasa es que a Oscar Lovera aparentemente los taxistas le atacaron. Sí,
sí. Bueno, Javier, continuamos tanto
nosotros. Volvemos contigo.
Opiniones con respecto a lo que dijo una persona. Yo simplemente como presidente de la comisión informé de la documentación, acá está, remitida desde la CEPELAP. Yo no hago suposiciones, yo no digo, dice qué, creo, no. Yo estoy afirmando
en base a una documentación remitida por la seguridad, donde consta el documento original, el documento adulterado, y en la remisión, en la nota de remisión, en uno de los puntos, creo que en el artículo 5, donde explica la seguridad exactamente qué ocurrió.
Bueno, ¿qué ocurrió? ¿El senador se vuelve el informe? ¿Qué ocurrió?
Ha sido adulterado el documento original de la seguridad.
¿De qué manera?
¿Dónde ha sido adulterado o ha sido borrado todo lo relacionado al señor Horacio Manuel Cartes Jara?
¿El documento que original que dice al respecto de Horacio Cartes? ¿Sí? El documento original que dice...
Lo vamos a mostrar en su momento. Yo le pido por favor.
¿Y en este momento, senador, no puedo saber cuál es la situación entonces que va presentando?
Yo no soy juez, no soy fiscal, no es una responsabilidad mía. Yo no voy a discutir, dice que o se hizo o no se hizo. Yo me remito una documentación. Y no es una comisión de apuro la que está discutiendo. Vamos a hablar.
¿Y la mitad de lo que estaba dentro de este informe o qué tipo de
informe? Estamos hablando de un informe de lavado de dinero del señor Darío Nace y su empresa social.
¿De qué manera para eso se va a figurar entonces?
Y probablemente no va a figurar como presidente de libertad o como un ciudadano antiguo. Eso lo aseguro.
Pero ¿de qué manera? ¿Operando de qué forma con el lavado de dinero?
Nosotros, yo ya le había dicho la unos días que hay una cantidad importante de leyes que nos menciona la sociedad cuando nos envía este informe y el informe anterior, donde hace también constancia de informes de organismos internacionales que cooperan con el Paraguay. Nosotros no vamos a poner en riesgo la seguridad jurídica porque esas cooperaciones puedan destruirlo a Paraguay.
¿O hay otro nombre que se...?
No, absolutamente. Para nada. Entonces, es un tema de la CEPELAC que remite a la comisión. Lo otro puede ser para ellos lindo, feo, gordo, lo que sea, no es un tema mío. No soy yo, discúlpenme, en el año 2016, cuando se inicia eso, no tenía absolutamente nada que ver.
¿Y van a accionar con relación a la adulteración o qué tipo de acciones van a tomar en el caso?
Nosotros no somos un programa judicial,
pero van a
tomar un tipo de acción.
¿Pero qué van a hacer?
Bueno, ahí está. ¿Flecha?
Sí.
Ahí está bien claro. Dice, se cercenó el documento que enviaron a Fiscalía, que Boydanich...